Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Se te escuchó cantando, Noelia Moreira. Sí. Te quiero contar.
Estábamos aquí.
Haciendo palmas. Con el Soy Nacional. Bueno, y eso porque no nos escucharon o no me escucharon cantando la de Lito, la nueva, la de Lito Nevia. La cortina me encanta, la verdad es que sí. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. También me encanta que esté, como cada martes, en su columna, la ingeniera agrónoma María Angélica Kess. María Angélica, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día Silvia, buen día Noelia. Buen día a la gente que anda por ahí escuchando la radio nacional.
Ay, esperemos que sea mucha y que se sume ahora que estás vos con más enjundia todavía.
Gracias.
María Angélica, contanos por dónde vamos en esta mañana.
Bueno, la idea un poco es contarles cómo están percibiendo las personas en el territorio profundo de nuestra provincia esta cuestión de la sequía y de los fuegos.
Sí.
Darles algunos detalles de lo que está pasando. Si nos queda tiempo, tratar de meter un poco el cuchillo en profundidad de por qué se quema en algunos casos. Uh-huh. Y lo otro va a ser contarles concretamente el planteo de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, que es la FONAF, de la UNPEPROCH, de los productores de Quitilipi, de la Asociación Provincial de Consorcios de Servicios Rurales, que nuclea en este momento a 100 consorcios, uh-huh. De lo que está opinando concretamente la gente santeña y el fuerte respaldo de la CTA de Chaco en la persona de su secretaria de Interior, que es Ana Nicora, porque han hecho un planteo muy concreto respecto a lo que habría o por cuál camino se podría empezar a transitar, ¿no? Y yendo a lo que les decía de cómo se está percibiendo, yo estuve conversando concretamente con Raúl Sosa, con Fidel Fernández y con Darío Jiménez, que son... Raúl Sosa vive en Juan José Castelli y conoce todo el impenetrable hace muchos años. En la zona ya no tienen agua, los pozos tienen agua salada, es decir, las familias tampoco tienen agua, en la administración provincial del agua y las municipalidades están acarreando agua para consumo humano. Uh-huh. Y las organizaciones se están reuniendo para ver cómo abastecen a las familias de agua potable. Se suma a todo esto, como ya vienen las noticias informando y como se ven los mapas satelitales, los incendios generalizados, que no solo están poniendo en riesgo la propia producción, sino la vida de las familias. Por el otro lado, Fidel Fernández, que vive en Pampa del Infierno, lo que me explicaba es que en realidad está complicado para todos, pero fundamentalmente para los más pequeños productores. Ya en el transcurso de esta semana también se está complicando para los más grandes, que por supuesto tienen represas y acceso a otros recursos, ¿no? Está también faltando en el Almirante Brown todo lo que es agua y pasto para los animales. Directamente los pozos de agua en algunos casos se secaron. Y lo que me dice Fidel es grave y triste, Angélica, esta sequía para las personas y para los animales.
Claro.
Y en la zona donde está Darío Jiménez, que es el Chacabuco, 9 de Julio, Santa María de Oro, bueno, en general en el sudoeste, ellos habían tenido hasta febrero inundaciones. Y ahora ya llevan sequía, o sea, de un extremo al otro.
Claro.
Entonces, están con escasez de agua, con escasez de alimento para los animales. Esto va a retrasar la preñez, por lo tanto, la aparición. Y tenemos en riesgo el aprovisionamiento de terneros. Por el otro lado, la agricultura también, porque se avisó que podría empezar a llover en septiembre, octubre, pero... En realidad, lo que ya está pasando retrasó la siembra, se redujo la superficie de siembra que se había planificado. Que esto es un poco lo que yo les quería decir, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos, como siempre, un invierno que produce que los vegetales se mueran, no llueve. Porque, por un lado, el Chaco tiene características de variabilidad climática como algo natural, pero por otra parte, nosotros ya sabemos que el impacto del cambio climático global se expresa en diferentes regiones de diferentes maneras. En algunas zonas llueve muchísimo más, en otras zonas llueve, como nos está pasando a nosotros, con un diferimiento en el tiempo que hace que todo lo que habitualmente se hacía de arar, sembrar, prever la aparición de los terneros y todo eso, todo se va retrasando o alterando, ¿no? Y concretamente les voy a contar lo que están planteando las organizaciones campesinas que les mencioné, que es el abastecimiento de agua para consumo de personas en zonas críticas, alimentación en forma directa para los animales de alrededor de 5.000 familias de la agricultura campesina, familiar campesina, y también que se instrumente la ley nacional. Esta es una cuestión que va a resultar así como medio compleja, pero la ley nacional de emergencia prevé fondos, pero hay que estar registrados en AFIP. La mayoría de la agricultura familiar no está registrada en AFIP. Por lo tanto, no puede presentarse a pedir el certificado de emergencia, con lo cual va a recibir alguna ayuda. Y el año pasado, lo que pasó con esto fue que de los 200 millones otorgados por Nación y Provincia, 20 millones de esos 200 millones, 20 millones se destinaron a 10.000 productores afectados. Y los restantes 180 millones fueron para 3.450 productores con certificado de emergencia, lo que provocó una enorme inequidad, porque ¿cuál era la diferencia? Todos estaban afectados, pero los 3.450 tenían el certificado de emergencia por estar registrados en la AFIP. Entonces, bueno, lo que también piden las organizaciones conversar con el gobernador, con el ministro, para buscar acuerdos que permitan, bueno, primero que no se repitan las injusticias del año pasado, que tuvieron un impacto muy negativo en la agricultura familiar. O sea, ellos ya venían mal y ahora, en alguna zona, inundación y ahora sequía, y en otras zonas hace 9 meses que no llueve realmente.
Es terrible.
Así que se está planteando acordar un plan global de apoyo al sector. Y en realidad, la intencionalidad que tuvimos cuando Radio Nacional planteó la posibilidad de tener una ventana abierta a la provincia a través del aire de Radio Nacional era traer a la vida de todos qué es lo que está pasando con las familias que viven en el resto de la provincia, que no sea el gran Resistencia y poblaciones aledañas. Porque este tipo de cosas que estamos hablando se ven, como yo les decía, en las imágenes satelitales, los fuegos, el impacto, pero la vida cotidiana de las personas y de las familias está siendo afectada profundamente y necesitan del apoyo estatal y de la solidaridad de todos nosotros, por lo menos en el acompañar sabiendo lo que está pasando.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, por eso tratamos, Angélica, no solamente de que tengas la columna aquí en Nacional, sino de dar voces todo el tiempo, charlar con unos y con otros y con otras para dar a conocer la situación. Y te puedo asegurar que también intentamos, así como ustedes están buscando una voz oficial que pueda interpretar todos estos pedidos y demandas que hacen, bueno, también nosotros hemos hecho el intento desde aquí, seguramente vamos a reiterarlos para ver si tenemos esas voces oficiales, pero hasta el momento no hemos tenido suerte. Si te parece, volvemos a hablar la semana que viene y esperamos que sea con más éxito y que esta iniciativa que están llevando adelante pueda tener respuesta.
Sí, muchísimas gracias. Igualmente les voy a pasar el comunicado completo, de modo tal que ustedes puedan disponer de él en los detalles que las organizaciones plantean y que yo hago mías desde lo más profundo del corazón, realmente. Gracias, Silvia. Gracias, Noelia. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Era la columna de la ingeniera agrónoma María Angélica Ques, aquí en Aire de Mañana. Son las 8:15 minutos.